Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí comenzamos 4 horas de radio que a partir de las 10 haremos en compañía de Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín. Una radio que hacemos para los oyentes de Onda Madrid y del Enfoque, a los que sabemos que son oyentes inteligentes, audaces y educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hace algún tiempo tuve que representar a la empresa en la que trabajaba en una cena que organizaban grandes compañías corporativas del IBEX 35. Se trataba de dar unos premios a diferentes corporaciones que habían destacado en ese año y que estaba acabando. Era por Navidad y recuerdo que la cena fue en el Teatro Real de Madrid. Ocurrió que algo hizo mal mi empresa, que no comunicó que el consejero delegado no podía ir y que sería yo quien recogería el premio. Quien diseñó las mesas no conocía este cambio tampoco y compuso la mesa con lo más florido y granado de este mundo. Cuando llegué al comedor, mi nombre estaba escrito en una tarjeta justo al lado de otra que ponía César Alierta, presidente de Telefónica. Vaya, pensé, nunca habría creído que el azar me preparase una sorpresa así y me diera la oportunidad de conocer a uno de los directivos más importantes del mundo. Y así fue. Nos saludamos, hablamos de gente que ambos conocíamos, de mi empresa y la suya, y después la conversación se abrió al resto de los comensales. Sing you a lonesome song, but it went good. Lo que recuerdo bien es que el tono de aquella cena fue muy divertido. No sé qué culpa tuvo la disposición de los ánimos con un cava maravilloso, pero lo cierto es que fue así. Divertido fue escuchar a los grandes prebostes económicos de España hablando de política, porque enseguida concluí, o están vacilándome o no se enteran realmente de lo que está pasando en el país. Puede que estuvieran sucediendo las dos cosas. Así que este era el tono hasta que sonó un teléfono móvil y, como todos solemos llevar más o menos el mismo tono de llamada, empezamos a tocarnos los bolsillos y a movernos en las sillas. En eso estábamos hasta que el presidente de Telefónica, César Alierta, dijo: «Es el mío». Y era cierto, era el suyo el que sonó. Era el suyo el que sacó de un bolsillo interior de su americana. Y yo tuve problemas para reconocer el bulto en su mano y más para creer que lo que tenía era un teléfono, de esos que llevan los viejecitos. Ya digo, un celular impropio de una persona así. Era un teléfono negro de tapa abierta con pinta de estar muy usado. Y así era. El móvil simple, sencillo, prehistórico que utilizan algunas personas con dificultades en manos del presidente de una de las grandes compañías telefónicas del mundo. Como Alerta notó mi cara de espanto, el gesto de quien no entiende cómo el presidente de Telefónica no lleva el mejor teléfono del mundo, y sí es antiguaya, que ya era vieja, hace 20 años me dijo: «Mira, solo sirve para llamar y recibir. No tiene internet, ni agenda, ni WhatsApp. No quiero disgustos, ni tratos con los espías. Aunque no lo creas, este es el teléfono más seguro del mundo, y no al 100%. Viene esto a cuento a que si el dueño de Amazon conociera esta historia y hubiera hecho caso de Alierta, no estaría como está. Estos días, todos los diarios del mundo dan cuenta de cómo el príncipe heredero de Arabia Saudí hackeó el móvil. El último móvil iPhone del fundador de Amazon. El príncipe saudí, que quería perjudicar al multimillonario por ser el propietario del periódico The Washington Post, el periódico en el que Jamal Khashoggi criticaba al reino de Arabia Saudí. Y ya sabemos que el periodista Khashoggi murió descuartizado en Turquía por esbirros de este príncipe saudí. En los periódicos se cuenta la forma en que hackearon el móvil y los chantajes a los que fue sometido el dueño de Amazon. Fue leer esta noticia y acordarme de aquella cena inolvidable para mí en la que vi a uno de los hombres más poderosos de España con un modelo de móvil propio de un pobre. Ni era pobre, ni engreído, ni tonto. Simplemente, Alierta sabía lo que había y Jeff Bezos, el dueño de Amazon, no.
El Enfoque, con Félix Madero. en Onda Madrid.
Tiene el caso Ábalos o el caso Bochinche, como le llaman algunos, ingredientes que recuerdan el caso del ministro José Manuel Soria, cuando lo era de Industria y mandaba a Rajoy en España. A Soria lo pillaron con dinero en Suiza y él lo negó. Dio una versión de los hechos y la prensa aportó más información. Dio una segunda versión y la prensa siguió dando más información. Dio una tercera y la prensa volvió a dar más datos e información. Miren, no hubo cuarta versión porque al final Soria tuvo que presentar la dimisión. Moraleja, tiene cuenta decir la verdad desde el principio. Ábalos, el ministro Ábalos, ha dado tres versiones después de haberse encarado con la prensa, esa chusma canalla y mal nacida. No lo ha dicho el ministro, dicen de nosotros lo que acabo de decirles. Y decir eso de que seguramente se ha arrepentido ya el ministro. A mí no me echa nadie, vine a la política para quedarme. No le pega eso a José Luis Ábalos. El ministro de Transportes seguramente está comiéndose un sapo que no es suyo, pero es lo que tiene la política. Y sobre todo esta política que pasa de considerar Pedro Sánchez un héroe a Guaidó a no querer recibirlo en Madrid. Dice Sánchez que Ábalos ha evitado una crisis internacional, una gran crisis internacional. ¿Podemos saber qué tipo de crisis? ¿O no estamos preparados para saberlo? En este bochinche solo hay preguntas sin responder y más vale que se vayan aclarando antes de que lo exija Bruselas, porque si Delcy Rodríguez ha pisado suelo español, también ha pisado suelo europeo. La señora en cuestión tenía prohibido incluso el tránsito en la capital de España.
El señor Ábalos ha dado, digamos que, cumplida respuesta a lo que ha pasado. Quiero poner en valor, ¿no?, lo que en estos días se ha producido, y es que se ha evitado de alguna manera, ¿no?, cierto conflicto diplomático. Me parece que es importante y me atengo a lo que el propio ministro ha expuesto.
Más allá de haber evitado un conflicto diplomático, un conflicto que no existía, un conflicto diplomático que de existir existe con sus socios de Podemos, lo ha creado con la Unión Europea y lo ha creado también con Estados Unidos. Por lo que el caso Ábalos ha pasado a ser ya hoy el caso Sánchez, el caso de las mayores mentiras que se han producido en estos últimos años por parte de un gobierno con implicaciones en los ministerios de Exteriores, de Interior y de Transportes.
Este es Teodoro García Egea, el número 2 del Partido Popular. Antes han escuchado a Yolanda Díaz, a la ministra de Transporte, ministra de la cuota de Unidas Podemos, y acaso, por lo que estamos viendo, y es poco lo que hemos visto, una de las ministras y ministros que mejor se expresan y mejor se le entienden en este gobierno. La pregunta es, ¿a qué vino Delcy Rodríguez? ¿A quién venía a ver? ¿Con quién se iba a reunir? ¿Quién le cerró la entrevista? ¿Estuvo en la sala de autoridades de Barajas, sí o no? Y Marlaska, ¿qué es lo que sabía el ministro del Interior de todo esto? Porque hubiera bastado con que el ministro del Interior hubiera dado orden a dos policías nacionales de apostarse en la puerta de la nave y no saldría de allí la número 2 de Maduro. Y por último, y no es la pregunta menos importante, ¿qué sabía Pablo Iglesias del viaje de la señora Rodríguez? Tantas preguntas sin responder y el gobierno quejándose de que la oposición precisamente haga su trabajo de oposición.
No ha habido ninguna crisis, no ha habido ninguna crisis. Lo que ha habido es una oposición, el Partido Popular utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Con tal de no responder las preguntas, lo que sea, cualquier argumento vale. Y por cierto, cambiamos de asunto, lo de Torra. Torra ya no es diputado autonómico.
El presidente del gobierno se reunirá con quien sea en ese momento presidente de la Generalitat, con quien el Parlamento de Cataluña, que es quien elige al presidente de la Generalitat, haya determinado. Hoy es todavía un momento previo a esa decisión. Y simplemente trasladarles que esa reunión tendrá lugar y el interlocutor será el señor Torra u otra persona en el caso de que el Parlamento de Cataluña decidiera que no sigue siendo presidente de la Generalitat.
El señor Torra, declarado un desobediente de la justicia y de la ley por parte del Supremo. Lo cierto es que Torra ha retado al presidente del Parlament, a Torrent, que es de Esquerra Republicana, y ha pedido mantener su escaño pese a la decisión de la mesa de la Cámara. El presidente del Parlamento de Cataluña ha suspendido el pleno unos minutos después de que los diputados de Ciudadanos corearon delincuente, delincuente, referido a Torra. El Parlament se ha sumido esta misma tarde en el caos.
Mire, crido l'ordre... Senyora Roldán, crido l'ordre a tot el seu grup parlamentari. Crido l'ordre a tot el grup parlamentari. Si no deixen de proferir calúmnies d'aquesta manera, em veuré obligat a suspendre el ple.
Y el pleno se suspendió. A la hora de votar su propio presupuesto, la Cámara catalana entró en shock por culpa del choque entre Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña. No logró ni un solo voto a favor. Esquerra Republicana no votó, Junts por Cataluña tampoco, argumentando que así, es que si lo, no lo podía hacer Torra, tampoco lo podían hacer ellos. Torra se abstuvo de estar en el pleno y no intentó votar en contra de lo que llevaba días diciendo. La imagen fue penosa y una vez más triste.
Confío en este Parlament y pido a todos los diputados y diputadas que reviertan esta irregularidad, este hecho ilegal, de manera inmediata. Si no es así, pondrán en riesgo la continuidad de las instituciones.
Buenas tardes.
Buena tarde, señor presidente, si es que lo sigue siendo hasta ahora. La fractura entre Torra y Esquerra Republicana es ya un hecho y la amenaza de Torra de que haya elecciones anticipadas también. A esta hora hay concentraciones de personas en los aledaños del Parlament con algún incidente ya. Onda Madrid en Cataluña, Josep Moragas. Buenas tardes, Josep.
Buenas tardes. La movilización que estaba en los aledaños del Parlament se ha trasladado primero a Plaza Urquinaona y luego a Gran Vía, donde se han quemado algunos contenedores y se han intentado hacer barricadas para evitar que llegasen los antidisturbios. En todo caso, tanto bomberos como Mossos han actuado muy rápido, además que el número de concentrados era bastante bajo, de unas 50 personas, por lo tanto no ha habido problemas en apagar estos contenedores que estaban ardiendo. A esta hora los bomberos trabajan para quitar todas esas hogueras de la vía pública. Solo quedan alrededor de 30 o 40 personas que estaban en el Parlamento y que han acabado aquí a Gran Vía. Los Mossos ahora que están ejerciendo algunas detenciones en esta parte del centro de Barcelona, pero como digo, la situación bastante más tranquila y estabilizada, aunque han habido incendios de container.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 12 minutos. Otras noticias de la actualidad con Javier Mardomingo. El coronavirus sigue avanzando.
Y ya se ha cobrado más de 80 víctimas mortales en China. La región de Wuhan continúa sitiada y España busca la fórmula de traer a la veintena de españoles que viven allí. Salvador Illa, ministro de Sanidad, en declaraciones a la cadena SER.
Sí, hoy hay una reunión de cuerpo consular en Pekín para, juntamente con las autoridades de Pekín, valorar qué opciones hay para repatriar a estos conciudadanos nuestros. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado el mecanismo y, insisto, es el que está valorando las distintas opciones para repartirlos, además trabajando conjuntamente con los otros países de la Unión Europea que tienen también ciudadanos en esta región.
El virus ya ha llegado a Europa. Este fin de semana Francia ha confirmado 3 casos, pero de momento no ha entrado en España.
Jordi Sevilla renuncia a la presidencia de Red Eléctrica.
Mañana presentará su dimisión y, aunque alega motivos personales, todo apunta a que el motivo fundamental son las discrepancias con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera. El exministro lleva al frente de Red Eléctrica desde julio de 2018, tras llegar Pedro Sánchez al gobierno.
Ese puesto tendrá novios y novias porque está pagado por 150.000 euros al año. A la venta los billetes del AVE low cost.
Hoy Renfe ha lanzado los 1.000 primeros en una oferta a 5 euros el billete para celebrar su lanzamiento. Se han agotado en una hora y la página se ha colapsado. Mañana continúa la promoción con la venta de 1.000 nuevos billetes Madrid-Barcelona.
Alberto Reyero, en Onda Madrid.
Ha sido en Madrid directo con Nieves Herrero y el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid ha dicho, entre otras cosas, que está radicalmente en contra del PIN parental.
Algunos hemos dicho que eso es un unicornio que se ha sacado ahí, que yo creo que interesa a más gente que a los que lo han propuesto. Yo creo que no tiene ningún sentido y, bueno, pues vamos, yo estoy radicalmente en contra y además me parece que no debe ser una condición para negociar unos presupuestos.
Reyero además ha exigido al gobierno central que cumpla el presupuesto de dependencia destinado a las comunidades, ya que hasta ahora han recibido menos de la mitad.
Manuela Carmena, representa la plataforma Cuidar la Democracia.
Se trata, según la propia exalcaldesa de Madrid, de un espacio de reflexión sobre la acción política y no de un partido. De hecho, asegura que no va a concurrir a futuras elecciones.
Ni voy a volver a la política ni nada, lo he dicho 20 veces, pues feliz en decir la 21. Sin embargo, me parece enormemente atrayente el que reflexionemos sobre la política civil, que se pueda participar de eventos de diálogo que nos permitan tener las ideas más definidas, más claras o más flexibles para poder actuar en la sociedad.
El cadáver rescatado cerca de Tarifa pertenece a uno de los tripulantes del Rua Mar.
El pesquero que desapareció el pasado jueves en el Mediterráneo, que tenía como base Algeciras. A bordo viajaban 6 tripulantes. Las autoridades, tras el hallazgo del cuerpo y de 2 balsas salvavidas, aseguran de que no hay dudas que se trata de un naufragio.
Suceso en Logroño.
La policía ha encontrado muerta a una niña de 5 años en la habitación de un hotel y su madre estaba apoyada en la repisa de la ventana, por lo que se sospecha que estaría intentando quitarse la vida. El padre de la niña había denunciado su desaparición. La policía investiga las causas de la muerte.
Y hoy se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz.
El campo de exterminio nazi, considerado uno de los que más ejecuciones realizó, con cerca de 1 millón de asesinados. Los reyes de España han estado en el homenaje a las víctimas en el propio campo, donde han coincidido con otros jefes de Estado europeos.
Bueno, hemos dejado la Liga. Enseguida esta semana llega otra vez la Copa y un poquito más tarde el derbi entre el Madrid y el Atlético.
Pero para eso todavía quedan 5 días. Que
bueno, esto va rápido, querido Rodrigo. Esto va rápido, ¿eh?
Bueno, el deporte sigue consternado por la muerte de Kobe Bryant. El agente de Cavani está en Madrid. Su fichaje por el Atleti está más cerca. Y acaban de llegar los hispanos después de colgarse el oro en el europeo de balonmano. Pero hoy en el partido de las 9 estamos preparando un programa muy especial al hilo de esos 75 años de la liberación de Auschwitz. Por increíble que parezca, allí se jugó al fútbol. Era un divertimento para oficiales de las SS, pero también la tabla de salvación para muchos seres humanos que encontraron en el fútbol la manera de salir adelante. Además, vamos a conocer qué son las Macabiadas, algo así como los Juegos Olímpicos judíos. La última edición se ha celebrado en Budapest y el abanderado del equipo español ha sido Juan Carlos Sanz Briz, el hijo de Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, el llamado Schiller español. Schiller salvó a 1000 judíos del gueto de Cracovia. Ángel Sanz Briz salvó a más de 5000. Vamos a hablar con su hijo y con algunos de los deportistas que han desfilado bajo su bandera. Y también contaremos con el testimonio de una superviviente del Holocausto, y Tabartuf, una judía de Macedonia cuya familia tuvo que escapar a Albania haciéndose pasar por musulmana.
Eso a las 9 con Rodrigo de Pablo y el equipo del partido de las 9. Ainhoa González, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué va a pasar con el tiempo? A ver.
Pues que vamos a tener una semana muy gris, Félix. Vamos a prácticamente a tener lo mismo que hoy. Hoy hemos amanecido con nieblas, mañana se pueden volver a repetir. Tendremos también bastante nubosidad. Hoy nos ha dejado algo de precipitación, sobre todo en la sierra. Mañana se espera que pase lo mismo, que también esas precipitaciones se concentren prácticamente en la zona de la sierra y a lo mejor se dé de forma dispersa alguna llovizna puntual en otros puntos, pero con menor probabilidad que hoy, porque mañana tendremos por la tarde, esperamos, ambiente un poco variable, que incluso el sol se asome entre esas nubes, pero en cualquier caso ya digo que va a ser una semana de cielos muy cubiertos, con posibilidad de precipitaciones, y eso sí, con subida de temperaturas. Esta noche ya lo notaremos, va a ser una madrugada menos fría, y mañana las máximas, que hoy se han quedado por debajo de los 10 grados, mañana los superarán en general ligeramente.
Gracias, Ainhoa. Vamos ya con las carreteras. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora ya se ha normalizado la situación y no van a encontrar retenciones ni en los accesos ni en las salidas de Madrid.
8 y 18 minutos, la pregunta que mi compañero Juan Pablo Colmenarejo está haciendo desde esta mañana y así todos los informativos de esta casa es: ¿qué le ha parecido el recibimiento de Madrid a Juan Guaidó? A Juan Guaidó. Su respuesta en www.ondamadrid.es, ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la una de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, continúa la polémica abierta a raíz del encuentro, reunión, saludo o lo que quiera que mantuvo el ministro Ábalos con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro. El propio Ábalos sigue excusándose, ahora sí, reconoce que se vio con Delcy Rodríguez, pero no considera que hiciera mal, sino todo lo contrario, asegura que prestó un servicio a España, aunque había que preguntarse, ¿qué servicio, señor ministro? Informa Flor Carazo.
José Luis Ábalos reconocía anoche en La Sexta que mantuvo un encuentro con Delcy Rodríguez de unos 25 minutos. Fue al aeropuerto a recibir al ministro de Turismo venezolano, pero recibió un aviso del titular de Interior para que se asegurara de que Rodríguez no entraba en España.
Que no solamente no he hecho mal, sino que he prestado, si acaso, un servicio a este país. Y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y, de alguna forma, también pues trasladarle pues nuestra inquietud, que por otra parte no hacía falta porque no tenía esa intención, de recordarle que no podía entrar en España.
El gobierno y los socialistas respaldan al ministro de Transportes y tachan de falsa polémica el encuentro. Cristina Narbona, presidenta del PSOE.
El ministro y secretario de Organización ha recibido el respaldo pleno de la Comisión Ejecutiva Federal en un momento en el que ha sido objeto de un cuestionamiento que creemos que no está en absoluto justificado.
El PP ha llevado hasta el Parlamento Europeo el caso Ábalos y va a pedir una comisión de investigación en el Congreso. Para su secretario general Teodoro García Egea, el comportamiento de los socialistas evidencia que quien manda es Podemos.
Más allá de haber evitado un conflicto diplomático, un conflicto que no existía, un conflicto diplomático que de existir existe con sus socios de Podemos, lo ha creado con la Unión Europea y lo ha creado también con Estados Unidos.
Ciudadanos apoya la creación de la comisión de investigación en la que quiere que también comparezca Pedro Sánchez.
En Cataluña, mientras tanto, Quim Torra ya no es diputado en el Parlament. Roger Torrent ha acatado la sentencia del Supremo y de la Junta Electoral y ha retirado de su escaño al presidente de Cataluña. Esto en un pleno que se ha suspendido y alrededor del cual se ha vuelto a generar protestas con algunos incidentes. Vamos ya con el corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Pleno en el Parlament de máxima tensión, sobre todo entre Esquerra y Junts per Catalunya, los socios de govern. El enfrentamiento por el escaño de Quim Torra ha llevado a la suspensión del pleno hasta la semana que viene. Roger Torrent ha empezado el pleno informando a Torra que tenía voz, pero no votó.
Avui no podem comptabilitzar el seu vot. Al contrari, suposaria...
Porque hubiese supuesto la parálisis del Parlament e incluso se podría haber anulado todas esas leyes que se hubiesen aprobado durante la tarde de hoy en caso de que Torra hubiese votado. Albert Batet de Junts per Catalunya ha pedido suspender el pleno y ha amenazado. Si Torra no vota, no votaría nadie de Junts per Catalunya.
El grup parlamentari de Junts per Catalunya, si el president Torra no pot votar, nosaltres tampoc votarem.
I con Junts dando por rota a la unidad independentista y con la oposición pidiendo a Torra que dejase estar su intención de votar, finalmente la mayoría de partidos ha pedido aplazar el pleno. Se iban a votar los presupuestos de Cataluña, pero no se han podido aprobar ni las cuentas del Parlament. Nunca antes había pasado que ningún partido votase a favor de estas cuentas, porque incluso Junts per Catalunya se ha abstenido en sus propias cuentas. Todo esto en una tarde de locos en la Cámara catalana que se ha llegado a suspender hasta 5 veces.
El coronavirus ha disparado la venta de mascarillas en las farmacias españolas, según la cooperativa líder del sector Cofares. Sanidad lanza en cualquier caso un mensaje de tranquilidad, ya que el riesgo en nuestro país es bajo. Los españoles que trabajan en la localidad china de Wuhan piden a través de una recogida de firmas volver a casa. Informa José Gilgado.
No tienen alimentos, están encerrados en casa desde hace una semana y no saben cuánto tiempo van a estar allí. Los familiares han pedido a través de una recogida de firmas, llevan más de 7.500, que se les traiga de vuelta a España. El gobierno dice que está trabajando en ello. Lo ha anunciado en la cadena SER el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Sí, hoy hay una reunión de cuerpo consular en Pekín para, juntamente con las autoridades de Pekín, valorar qué opciones hay para repatriar a estos conciudadanos nuestros. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado mecanismos y, insisto, es el que está valorando las distintas opciones para repatriarlos, además trabajando conjuntamente con los otros países de la Unión Europea que tienen también ciudadanos en esta región.
Queda ahora por definir si de vuelta a casa tendrán que pasar por una cuarentena en hospitales españoles. El gobierno británico, por ejemplo, ha pedido a todos los que han vuelto de la región china, donde más ataca esta neumonía, que se autoaíslen, es decir, que se queden en casa. El responsable de la sanidad madrileña, Enrique Ruiz Escudero, dice que están preparados para lo que venga, aunque de momento no hay motivos de alarma.
Que estamos preparados en coordinación con el Ministerio y dentro de la propia comunidad para, en caso de que llegase algún caso, pues nosotros actuar asistencialmente con los itinerarios que tienen que seguir los pacientes.
Mientras tanto, la economía se contagia del virus. La bolsa española ha bajado más de un 2%, sobre todo por el desplome de las empresas con intereses turísticos en China. Del lado contrario, las farmacias venden tres veces más mascarillas en los últimos días.
Nos vamos a las 8:26 hasta el Museo del Prado, porque a partir de las 8:30 se entregan los premios internacionales periodismo que concede el diario El Mundo, o sea, dentro de 4 minutos. Acto al que asiste la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida. Allí en el Museo del Prado está Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía no hemos visto llegar a la presidenta de la Comunidad de Madrid ni al alcalde, pero nos han asegurado sus servicios de prensa que van a llegar en muy poquito. Van a asistir a la entrega de los premios de periodismo internacional del mundo y esos premios van a recaer en esta ocasión en dos profesionales del periodismo, dos colegas y empresarios que han encontrado la cuadratura del círculo de este difícil mundo de la comunicación. Hacer periodismo serio, de calidad, sin precariedad y ganando dinero. En parte porque son referentes del buen periodismo con ética y también contrastando casos como los de abusos en la iglesia de Boston o el del niño cubano Elian. Seguro que nuestros oyentes les conocen, son tanto John Guizero como Martin Baron, directores de The Times y The Washington Post. Hoy van a recibir ese reconocimiento y seguro que tendrán muchas cosas que contarnos sobre cómo se debe hacer periodismo de calidad sin perder, además, dinero. También van a asistir a esta presentación la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Y va a dirigir unas palabras la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Va a tardar unos minutos en comenzar este acto. Como digo, todavía se estaba esperando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde.
Bueno, Noelia, cuando tengas la fórmula de cómo hacer periodismo de calidad y no perder dinero, me la cuentas. A ver si es posible que se pueda aplicar en este país.
A ver si nos cuentan algo.
Saludos, Noelia. Hasta luego.
Saludos.
8:28. Vamos ya con la crónica internacional con Paz Guadamillas. Ascienden a 80 los muertos por el coronavirus de China.
Hay 2.744 personas infectadas. La Comisión de Sanidad de China señala que al menos 461 pacientes están en estado grave. Las autoridades han decidido prorrogar las vacaciones de Año Nuevo hasta el 2 de febrero para contener posibles contagios. Así, las universidades, institutos, colegios y guarderías de todo el país pospondrán su apertura. También, como medida preventiva, Hong Kong ha prohibido la entrada a ciudadanos de Hubei, provincia donde se encuentra Wuhan, que se considera el epicentro del brote de la enfermedad. 20 españoles permanecen en esta ciudad. En declaraciones a Televisión Española han exigido una implicación más activa por parte del gobierno para su repatriación.
Viendo que otros países están apostando para sacar a su gente, a sus ciudadanos, bueno, pues encontramos un poco de pasividad en nuestro gobierno a la hora de sacarnos.
Según van pasando los días, la tranquilidad se convierte en preocupación.
La izquierda italiana vence en las elecciones regionales de Emilia-Romagna.
Stefano Bonaccini, del Partido Demócrata Italiano, ha conseguido más del 50% de los votos en el norte de Italia, frenando así al ultraderechista de la Liga, Matteo Salvini. También se celebraron elecciones en Calabria, al sur del país, donde la derecha sí que consiguió el liderazgo con el 55% de las papeletas. Salvini compareció en rueda de prensa y aprovechó la ocasión para valorar los resultados del Movimiento 5 Estrellas, el gran derrotado de los comicios.
Está claro que uno de los partidos gobernantes, el Movimiento 5 Estrellas, desaparecerá de la región de Emilia-Romagna y casi de Calabria. Son dos regiones donde nació y donde obtuvo más votos. Es evidente que algo cambiará en Roma.
Ocho y 30 minutos de nuevo en la Dirección General de Tráfico, Marina Martín.
Buenas tardes. A esta hora sigue la tranquilidad y no van a encontrar retenciones ni en la red principal ni tampoco en la secundaria, tampoco en los accesos y en las salidas a la capital.
La Crónica de Madrid con Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid pone en marcha una red de terapias avanzadas en hematología. Ya trabajan en ello varios hospitales de la región. Trabajan en fármacos obtenidos de células de los propios enfermos. Han sido tratados 41 pacientes y en 6 de ellos la enfermedad ha remitido. Son los llamados medicamentos CAR-T. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Es nuestra responsabilidad extender este tratamiento. Por eso solicitamos al Ministerio de Sanidad y en concreto al titular de esta cartera, al señor Salvador Illa, que La Paz y el 12 de octubre sean designados para utilizar este tratamiento de forma rutinaria, también a escala nacional, como ya lo pueden hacer el Niño Jesús y el Gregorio Marañón.
Un problema administrativo impide la retirada del cadáver de una mujer que falleció la noche de Reyes en el Hospital Gómez Ulla, donde ingresó con una neumonía. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha respondido así a la familia, a la que ha dicho se entregará el cuerpo en cuanto se cumplan los requisitos de identificación. Escuchan a la abogada de la familia y al consejero.
Ni siquiera sabía bien que había firmado, no le entregaron una copia, no verificaron que era su madre. Esa ha sido de las primeras irregularidades, por lo menos administrativa.
Es un problema administrativo. Según nos comunica el hospital, es una cuestión de identificación, de poder que los familiares acrediten, digamos, esa relación con la persona fallecida. En cuanto se solvente, pues se le entregará a la familia como es lo que procede en este caso.
Mujeres y menores pueden solicitar desde hoy paradas a demanda en autobuses nocturnos interurbanos. Se trata de un proyecto piloto que va a durar 3 meses y que se pone en marcha en 6 municipios, informa Ángel García.
Mujeres y menores de edad podrán bajarse del autobús nocturno donde deseen, siempre que esto sea posible sin incumplir la normativa de tráfico. Bastará con comunicarlo personalmente al conductor del autobús con una parada de antelación y situarse en la parte delantera del vehículo, ya que solo se podrá descender por esa puerta. De momento es una experiencia piloto en 6 líneas nocturnas de autobuses interurbanos de Valdemoro, Leganés, Parla, Pinto, Fuenlabrada y Las Rozas, tal y como explica el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Tenemos ya una serie de parámetros. Bueno, pues evidentemente no se puede parar en cualquier sitio, ¿no? No se puede parar una rotonda, en fin, cosas que la propia ley de seguridad vial nos impediría, pero hay que ir perfilando los protocolos y lo vamos a hacer de la mano de estos proyectos pilotos, las que son las usuarias y los menores los que nos van a ir ayudando a configurar la mejor forma de trabajar.
Se trata así de aumentar la seguridad de los colectivos más vulnerables.
Pero es genial, es como un tema de inseguridad, que a veces sí tengo miedo llegar a mi casa y aparte que el tramo que recorro es súper pequeño, pero hay gente que se baja detrás de mí, entonces como que genera un poco de miedo, pero genial, me vendría súper bien.
Pues me viene bien, ejemplo, si tengo la facilidad de pararle antes, mejor.
Si la experiencia funciona, se podría aplicar también a los autobuses nocturnos de la AMT.
El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, pide al Gobierno Central más ayudas para dependencia. En los micrófonos de Onda Madrid, en Madrid Directo, ha reclamado más financiación.
Lo más que ha aportado el Estado, no solo a la Comunidad de Madrid, sino a todas las comunidades autónomas, ha sido el 20% de la financiación. Eso supone un gran problema sobre las comunidades autónomas que realmente nos ahogan económicamente a la hora de poder hacer cosas, y esperamos que ahora con el nuevo gobierno una de las primeras peticiones que vamos a hacer es que realmente cumplan aquello que han firmado, que han prometido, llegar al 50% de la financiación.
La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no va a volver a la política. En la presentación esta misma tarde de la plataforma Cuidar la Democracia ha dicho que lo que busca es poner el foco en la ciudadanía. Pilar Rivera.
ha insistido la exregidora madrileña en que la plataforma Cuidar la Democracia no significa que vaya a volver a la política de primera línea. Y lo volvía a repetir, puntualizaba Manuela Carmena por 21ª vez.
Ni voy a volver a la política ni nada, lo he dicho 20 veces, pues feliz en decir la 21. Sin embargo, me parece enormemente atrayente el que reflexionemos sobre la política civil, que se pueda participar de eventos de diálogo que nos permitan tener las ideas más definidas, más claras o más flexibles para poder actuar en la sociedad.
Carmen ha asegurado que la política se hace desde la ciudadanía y no desde las instituciones.
Madrid defenderá en Bruselas el paso de coches con etiqueta C al centro de la capital. Esto pese a que la medida no la comparte Ciudadanos. Mar García.
Lo adelanta Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad. El equipo de Almeida va a defender en Bruselas el paso de coches con etiqueta C y alta ocupación en Madrid Central.
A Bruselas llevaremos la estrategia que presentó el alcalde el 30 de septiembre, todas y cada una de las medidas contempladas en esa estrategia y, por tanto, la entrada al distrito centro de los vehículos C de alta ocupación también está en esa estrategia y, por tanto, será presentada a las autoridades europeas para su consulta, su análisis y que, efectivamente, a partir de ahí podamos concluir que todas esas medidas contenidas en Madrid 360 lo que van a permitir es cumplir la directiva europea.
Y esto a pesar del desacuerdo con Ciudadanos, su socio de gobierno.
Quien tenemos que convencer es a las autoridades europeas, que estoy seguro que van a avalar las medidas contempladas en Madrid 360. Ya estoy seguro que no solo voy a convencer a Begoña y Beatriz, sino que muchas capitales europeas nos van a copiar.
Modificación rechazada también por Más Madrid y los socialistas, que deja al Partido Popular en minoría con Vox para su aprobación definitiva.
Y anoten una cita para mañana. Amantes de la moda, arranca una nueva edición de la Fashion Week, que se va a extender hasta el 2 de febrero con la presencia de 37 creadores y marcas de diseño español.
Abordamos ya los asuntos más destacados relacionados con la Asamblea de Madrid. Para ello, esta misma tarde tenemos como invitados a los portavoces parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Más Madrid. Coordina este tiempo José Frutos. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Saludos a todos. Las diferencias del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid con el de la Nación siguen marcando la política regional. Mucho se ha hablado estos días de las cantidades adeudadas por la Hacienda Pública a las arcas regionales. Incluso el vicepresidente Aguado no descartaba volver a acudir a los tribunales. Diferencias que encontraban hoy mismo un nuevo motivo: la visita de Juan Guaidó. Empezamos. César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, escuche lo que decía esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el marco de la visita de Juan Guaidó y también de ese encuentro polémico del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana.
El Partido Popular, utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Señor Zafra, ¿cómo están las relaciones entre uno y otro gobierno? ¿La comunidad ha suplantado atribuciones al Gobierno central?
Bueno, yo creo que la señora Calvo tiene un jaleo importante. Después del escándalo bochornoso que hemos visto del señor Ábalos y que pudimos ver ayer en una entrevista, como no era capaz de explicar lo que ha ocurrido con la señora Delcy de Venezuela, yo creo que hay que intentar acusarnos a los demás de hacer lo que tenemos que hacer y lo que han hecho el resto de países europeos democráticos y con dos dedos de frente, que es recibir al presidente legítimo de Venezuela, que es el señor Guaidó. Yo creo que, como digo, tener un jaleo importante en la cabeza. Yo creo que la señora Calvo lo que tenía que empezar a darse cuenta es que es vicepresidenta del Gobierno de España, con todo lo que eso significa, y que escándalos pochornosos como el del señor Ábalos lo que tienen que hacer, si tienen dos dedos de frente y si tienen dignidad, es pedir su dimisión. Acusarnos a los demás de hacer lo que debemos hacer, que es recibir a un presidente de un pueblo hermano como es Venezuela, y decirnos que no, que eso no se debe hacer, que lo que hay que hacer es reunirse o encontrarse, o no sé muy bien cuál será la siguiente versión, a escondidas en un aeropuerto con una persona que tiene prohibido pisar el suelo español, yo creo que es, como digo, de tener un jaleo importante. Y quiero decir jaleo porque lo siguiente adjetivo que se me viene a la cabeza, yo creo que no se debería decir.
Vamos a cambiar de asunto al tema económico, Hacienda. Todo esto se complica por las cantidades adeudadas y o no adelantadas por el Gobierno central a la Administración autonómica. Ya hay una denuncia en la Audiencia nacional del Ejecutivo Regional por la falta de los fondos del IVA. Aguado hablaba el viernes el vicepresidente de la posibilidad de volver a los tribunales por unas cantidades aún adeudadas, 400 millones, decía él. Es una situación complicada, ¿no, señor Zafra? Esto de estar con los dineros, los tribunales.
Bueno, el dinero siempre es complicado. Y yo creo que el señor Sánchez lo está complicando más, justamente, seguramente porque, como decía la señora Calvo, algunos utilizan las instituciones. En este caso, las personas que lo están utilizando es el señor Sánchez y su gobierno, porque no nos engañemos, esto lo hacen porque Madrid no es gobernada por el Partido Socialista. Nosotros llevamos diciendo durante mucho tiempo que se nos dé una cantidad importante de dinero, que es necesario tener esa cantidad para poder hacer unos presupuestos lógicos, sabiendo que se tiene y que no se tiene, y poder seguir invirtiendo en la comunidad de Madrid. Hay que reconocer que obviamente tenemos unos buenos presupuestos a día de hoy que nos permiten hacer buenas medidas, como es ampliar el metro los fines de semana, es sacar un plan de industria de 500 millones para potenciar la industria madrileña, pero es que eso no quita para que el señor Sánchez haya decidido que de esos 400 millones que debe a la Comunidad de Madrid intente marearnos todo lo que pueda justamente para desestabilizar la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo que tenían que hacer por una vez es darse cuenta que lo que a quien están haciendo daño no es al gobierno de la Comunidad de Madrid, eso es a los madrileños. Y obviamente un gobierno de España lo que no puede hacer es hacer daño a un conjunto concreto de la sociedad simplemente porque no le gusta que no gobierne el Partido Socialista.
¿Pero para cuándo el proyecto de presupuestos? Porque se quejaba la oposición de esta demora en la presentación. Supongo que todo puede influir, este conflicto en torno a las haciendas públicas, pero el gobierno regional tiene que presentar unos presupuestos, no un proyecto de presupuestos.
Yo no se preocupe, que los presupuestos se van a presentar, eso lo tengo absolutamente claro. Me hace gracia que la oposición tenga mucha prisa porque presentemos unos presupuestos a los que ya han dicho que van a votar que no. A los que han dicho que van a votar que no. Nosotros cuando la legislatura pasada no estábamos en gobierno negociábamos los presupuestos, conseguíamos sacarlos adelante con negociación, con medidas positivas para los ciudadanos y teniendo cabeza. Yo, sinceramente, el populismo y la hipocresía de es que aquí no hay presupuestos porque quiero votarles que no tiene ningún tipo de sentido. Y sobre todo hay que mandar un mensaje de tranquilidad a los madrileños. La Comunidad de Madrid sí que tiene presupuestos. ¿Que están prorrogados? Correcto. Pero que también son suficientemente buenos para, como he dicho antes, conseguir que se vaya ampliando el metro 24 horas los fines de semana, tener un buen plan de industria, conseguir que haya paradas a destino justamente para las personas que se quieren bajar de noche, las mujeres que tienen miedo a bajarse de noche en los autobuses nocturnos. Oiga, hay buenos presupuestos, que los va a haber y seguramente sean mejores que los que hay ahora, pero para eso necesitamos que justamente tanto esa oposición que se queja tanto hablen con sus líderes nacionales y les digan que dejen de usar a la Comunidad de Madrid como una excusa, como una palanca de cambio para hacer daño a aquellos partidos que no son de su gusto.
¿Habrá presupuestos y no habrá PIN parental? ¿Siguen ustedes manteniéndose férreos en esa postura?
No va a haber PIN parental y le digo la verdad, todo el tema del PIN parental ha sido una excusa más que se han inventado por parte de los populistas de un lado y del Partido Socialista de otro para intentar llevarnos a un debate que no existe. En la Comunidad de Madrid no hay ningún tipo de denuncia ni ningún tipo de queja al respecto. Ninguna. Si no hay ninguna, entonces, ¿de qué va este debate? Más allá de, como digo una vez más, montar una cortina de humo para no hablar de los temas importantes. Y esa es la realidad. El Partido Socialista ha estado encantado de meterse en este debate y de hacerlo grande y de intentar aumentarlo todo lo posible para no hablar de la realidad. Debe 400 millones a la Comunidad de Madrid, del escándalo que ha ocurrido con Venezuela. Ellos están encantados de, como digo, fomentar debates que no existen y que no preocupan a la sociedad. En la Comunidad de Madrid hay un distrito único que permite que los padres puedan elegir qué colegio quieren para sus hijos. Eso es libertad. Eso es justamente el modelo que tiene la Comunidad de Madrid, que nosotros desde Ciudadanos queremos seguir aumentando todo lo posible. Por eso, como digo, los presupuestos no pueden estar supeditados a una medida que, como digo, no existe y no es necesaria.
Seguiremos de cerca el proceso de negociación. César Zafra, Ciudadanos, gracias por estar en Onda Madrid.
Encantado.
Enseguida seguimos con nuestros invitados. Antes recapitulamos lo dicho estos días sobre que aún no haya proyecto de presupuestos regionales. Escuchamos a los portavoces del PSOE más Madrid, Unidas Podemos, Vox y Partido Popular y también al vicepresidente Ignacio Aguado.
con esas entregas a cuentas ya comunicadas a las distintas comunidades autónomas, la excusa no existe.
Es un gobierno que tiene dos cabezas y con dos directores de orquesta la música no puede ser buena.
Prefieren seguir sin traer a la Asamblea de Madrid esos presupuestos y sin tener que negociar con otros grupos políticos que sostienen a ese gobierno esos presupuestos, ¿no?
Por supuesto que no hay presupuesto sin PIN parental.
Habla con Ayuso estos días sobre el PIN parental.
Hemos hablado de muchas cosas, ¿eh?
Son unos buenos presupuestos y por lo tanto tenemos confianza y margen para seguir trabajando en tanto en cuanto lleguemos a un acuerdo para poder hacer ese proyecto de presupuestos.
La voluntad de gobierno es firme, queremos tener presupuestos, queremos poner en marcha todas las inversiones que tenemos encima de la mesa.
Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, seguimos todos muy pendientes de cuándo presentará el Gobierno regional su proyecto de presupuestos. Ustedes han criticado reiteradamente este retraso. ¿Siguen sin ver razones para esta demora?
Bueno, seguimos sin ver razones, pero ahora creemos que tenemos incluso más fundamento, ¿no? Ya que la semana pasada el Consejo de Ministros ya dio la cifra que le correspondería a la Comunidad de Madrid para poder realizar esos presupuestos que creemos que se podían hacer, porque esta comunidad tiene experiencia de muchos años para poder hacer una buena estimación, pero es verdad que la semana pasada ya se dio esa cifra definitiva y digamos que con esa cifra se pueden hacer unos presupuestos perfectamente.
Sí, pero PP y Ciudadanos, tanto desde la Asamblea como desde el Gobierno, insisten en que el Ejecutivo Central mantiene aún una deuda con la Administración madrileña. Ya hay admitida una denuncia ante la Audiencia Nacional por estos conceptos y el vicepresidente Aguado avanzó el viernes la posibilidad de formular otra. Las relaciones entre un Gobierno y otro no están muy bien en este aspecto.
Bueno, yo creo que las relaciones son entre el gobierno de la comunidad y el resto de las comunidades autónomas y en este caso también del gobierno de España, ¿no? Digamos que tenemos un gobierno que como es regional, que como es incapaz de tener un proyecto de transformación para la vida de los madrileños y madrileñas, pues se está dedicando a ser un gobierno de bronca constante. Y en este caso, en el caso de las liquidaciones a cuentas del año pasado, digamos que hay una discordancia con los 53, 54 millones de euros que le ha estado explicando el Ministerio y, sin embargo, la Consejería de Hacienda no logra comprender. Yo creo que siempre es mucho mejor el diálogo fluido y poder ver exactamente cuáles son las causas que ir directamente a los tribunales, pero digamos que están poniendo esta cortina de humo. Y la siguiente es una rabieta, una pataleta que tiene este gobierno por 377 millones de euros que vienen de una decisión de Montoro, un ministro del Partido Popular, del gobierno de Mariano Rajoy, y que cuando tomó esa decisión con respecto al IVA, el sistema que tiene que ver con el IVA, el impuesto de valor añadido, ni el Partido Popular ni Ciudadanos dijeron mucho aquí en esta comunidad, y sin embargo se han empeñado en decirlo al gobierno socialista, que ha sido el único que lo ha propuesto hacer esa devolución y lo propuso en los presupuestos del año pasado. Esos presupuestos que fueron votados en contra por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Esquerra en aquel momento y que fue lo que nos llevó a convocar unas elecciones el año pasado en la primavera y en abril. Con lo cual yo creo que el Partido Popular, Ciudadanos, este gobierno en la comunidad debería hacer un poco de reflexión y plantearse en que la búsqueda de los consensos y de los diálogos con otras instituciones, no solamente con otras comunidades autónomas, no solamente con otros ayuntamientos de nuestra comunidad, sino también con el gobierno de España, es la mejor manera de que nos vaya bien a los madrileños y madrileñas y que dejen de buscar en el enfrentamiento esa cortina de humo sobre su incapacidad de gestión, que es lo que han demostrado hasta esta fecha, ¿no? Donde todavía no tenemos ningún proyecto de ley que haya salido, que haya venido del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pero el enfrentamiento entre el gobierno central y el autonómico sigue. Hoy mismo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, acusaba al de la comunidad y también al ayuntamiento de arrogarse atribuciones en política exterior en relación a la visita de Guaidó. ¿Esto no tiene solución, Pilar? Las relaciones
bueno, yo entre insisto, yo creo que la mala relación es la mala relación que tiene la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, con un gobierno que acaba de salir hace, pues no sé si ya llevamos un mes escaso.
Sí, más o menos.
No llevamos menos. Ni eso. Exacto. Por eso que lo que yo creo que el gobierno de esta comunidad debería hacer un esfuerzo de hacer política para los madrileños y las madrileñas, de tener un presupuesto nuevo para los madrileños y para las madrileñas, de ocuparse de la sanidad de los madrileños y de las madrileñas, de ocuparse de la justicia de los madrileños y de las madrileñas, de ocuparse de las residencias de los madrileños y de las madrileñas, de la desigualdad, del empleo, de la sanidad, del medio ambiente. Debería hacer eso en vez de buscar broncas constantes por todo. Que creo que es donde nos estamos encontrando por cualquier tema.
Y decía yo, iba a decir yo, que también ocuparse, digo yo que lo defienden ustedes, de un plan específico para refugiados y una oficina para ellos. Es una de las propuestas que han registrado ustedes últimamente. ¿Irá al próximo pleno esta propuesta?
Bueno, nosotros para este pleno, mañana tenemos la Junta de Portavoces y ya tenemos decidido las iniciativas que llevaremos al pleno del día 6, que es el primer pleno que se celebrará en febrero, y ahí vamos a llevar una serie de iniciativas, pero la proposición no de ley que queremos focalizar para ese día tiene que ver con otra actuación que fue comprometida por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene que ver con el pacto por los menores no acompañados en esta comunidad, un pacto que se quedó pendiente entre noviembre y diciembre, porque el Partido Popular y Ciudadanos fueron incapaces de llevarlo adelante ante la negativa del partido que le sustenta, y que nosotros creemos que es un compromiso la mejora de las plazas destinadas a estos menores y la necesidad de un pacto para que esto no sea una política de enfrentamiento, sino una política de consenso. Esto lo propusimos en la anterior legislatura. El gobierno regional se comprometió al inicio de esta y vamos a pedirle cuentas de por qué eso tarda en llegar, de por qué no está llegando y, evidentemente, impulsar que se haga. Todo esto a raíz de la contestación de un escrito de nuestro portavoz Ángel Gabilondo al defensor del pueblo, que nos ha contestado señalándonos estas carencias en políticas sociales respecto a los menores extranjeros no acompañados en nuestra comunidad.
Pues estaremos muy pendientes. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea. Gracias por estar en este espacio.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Una pausa muy breve para la publicidad y vamos con otra entrevista. En este caso, a Pablo Gómez Prepiñá, de Más Madrid.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Las canciones
canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, escuchábamos hoy a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acusando al PP de usar la comunidad y al ayuntamiento para usar atribuciones de exteriores exclusivas del Gobierno central. Lo decía en relación con la visita de Guaidó. ¿Están ustedes de acuerdo con la vicepresidenta?
Hombre, es que lo primero que hay que aclarar es cuál es el funcionamiento de cualquier país democrático, y la política exterior la hacen los gobiernos, en este caso el gobierno de España. La señora Ayuso ya ha dicho en alguna ocasión que pretende utilizar las instituciones madrileñas como dique de contención frente al gobierno democráticamente elegido por los españoles. Yo lo que le pediría en este punto a la señora Ayuso es que, por encima de sus intereses de partido, que son muy legítimos y los puede defender cuando quiera, pero en todo caso, si es la presidenta de la Comunidad de Madrid, debe ser la presidenta del conjunto de los madrileños, y por tanto, por encima de esos intereses de partido, tienen que estar los intereses de los madrileños, y evidentemente utilizar de esa forma tan baja las instituciones madrileñas, pues no parece muy responsable.
Lo dice también en relación a la visita de Guaidó, esa crítica.
Bueno, creo que es evidente que el Partido Popular ha intentado hacer un acto de partido y una causa de partido que yo respeto, personalmente la respeto. Evidentemente no comparto la intencionalidad del Partido Popular, pero la respeto. Lo que no me parece bien es que se utilicen las instituciones de todos los madrileños para que el Partido Popular haga un acto de partido. Eso es lo que no me parece justo.
En otro orden de cosas, le hemos escuchado reiterar su petición de que Ciudadanos rompa con el PP si este admite la exigencia de Vox del llamado PIN parental. ¿Realmente ve posibilidades a esa ruptura y a que se aplique el PIN parental?
Bueno, en las últimas semanas, los últimos días, hemos escuchado a Ayuso y a algunos dirigentes del Gobierno, también al vicepresidente, que es de Ciudadanos, decir que no van a poner en marcha el veto parental bajo ningún concepto. Lo que pasa que lo dice, en este caso, el señor Aguado, la misma persona que también dijo que no gobernarían en la Comunidad de Madrid con los votos de la extrema derecha, y finalmente hicieron presidenta a Isabel Díaz Ayuso con los votos de la extrema derecha, y lo dice también una persona que es miembro de un partido que ya lo ha puesto en marcha en la región de Murcia. Yo creo que la credibilidad de Ciudadanos y de la señora Ayuso en este caso pues brilla por su ausencia, porque es que además, mientras nos están dando todos estos mensajes, en el Ayuntamiento de Guadilla del Monte hemos conocido que ya lo han puesto en marcha en varios colegios, y parece que hay otro colegio en Las Tablas en los que ya lo han puesto en marcha. Por tanto, yo creo que al Gobierno hay que juzgarle más que por sus palabras, por sus hechos, porque ha demostrado que es un Gobierno mentiroso, que no se atreve con los retos que pone sobre la mesa la extrema derecha en este caso. Yo creo que a nadie le sorprende que Vox esté de acuerdo con el veto parental, creo que lo han defendido toda la vida y por tanto lo están defendiendo ahora allí donde están. Lo que tiene que resolver en este caso Ciudadanos es si efectivamente es un partido liberal como el resto de los partidos en Europa o, en su caso contrario, pues es una especie de Pepito Grillo de la extrema derecha.
Hablando de otro tema, estos días atrás presentaron ustedes una iniciativa para el reequilibrio de los barrios del sur y del este. Una histórica asignatura pendiente. ¿No se ha avanzado en los últimos años en cuanto a reequilibrio territorial en la comunidad en general?
El Gobierno de Manuela Carmena elaboró un documento estratégico junto a algunas instituciones y junto a una parte importante del movimiento vecinal que puso precisamente sobre la mesa toda la cuestión de la diagonal de desigualdad que atraviesa Madrid. El señor Almeida, en esta nueva etapa en la que está al frente del Gobierno de la Ciudad de Madrid, ha prescindido de una parte importante de todos estos trabajos, ha eludido los acuerdos previos que se habían adoptado en esta materia y, evidentemente, se ha alineado con ese Partido Popular que dirige la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, que entiende que es preferible que el gobierno de la Comunidad de Madrid sea un dique de contención frente al gobierno de España a que sea un dique de contención frente a la desigualdad, que por otra parte es el principal problema que perciben el conjunto de los madrileños. Esto nos parece una malísima noticia. Evidentemente en la Comunidad de Madrid hay muchísimo trabajo por delante en esta materia y mucho nos tememos que el Partido Popular y Ciudadanos pues no lo vayan a enfrentar con la determinación que merece.
Pues seguiremos muy pendientes a sus iniciativas y a la de otros grupos en este nuevo periodo de sesiones que se inicia en una semana. Pablo Perpiñá, Más Madrid, gracias por estar en este espacio.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y hasta aquí nuestra asamblea de hoy, el lunes que viene, con invitados del Partido Popular, Unidas Podemos y Vox.
Pues hay un programa muy, muy especial que ha preparado Rodrigo de Pablo y todo su equipo con motivo de, en fin, de un aniversario que a todos nos hiela el corazón cada vez que llega. El Holocausto, Auschwitz, los campos de concentración y el deporte. No se lo pierdan, por favor, con los compañeros deportivos y Rodrigo de Pablo en unos segundos.